Saludos entonces para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy viernes 26 de septiembre, empezando por Mauricio, a quien ustedes ya escucharon. ¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Lo más bien.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Muy contento, renovado con la primavera y las visitas que tenemos.
Ahí vamos, porque en esta mesa de hoy tenemos dos invitados. El doctor Alejandro Aval, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Buen día.
Buen día, Costello.
Gusto estar acá. De este otro lado de la mesa, la profesora Ana Rivero, que tampoco es una invitada por primera vez. ¿Cómo te va, Ana?
Muy bien, Emiliano. Muy contenta de estar aquí con queridos amigos en un día que no sé por qué Mauricio dejó pasar eso en el pronóstico. Espléndido. Precioso. Sí, yo no sé lo de la temperatura violeta.
Por no quitarle los parlamentos a Rosario Castellano. Para estabilizarla en su empleo.
Era ese motivo.
Y ese tono entre lastimoso que le sale es maravilloso, ¿vieron?
Presenta Compra Inteligente del Banco Comercial.
La jueza de familia Marta Gómez Aedo decidió este miércoles mantener recluido a un niño de 12 años que fue arrestado el lunes por la policía. Este menor es acusado de integrar un grupo junto a otros dos niños de edades similares que la semana pasada había cometido una serie de rapiñas en unidades de CUTSA en la zona del Cerro. La magistrada tomó esta resolución tras escuchar el testimonio del niño que, entre otras cosas, dijo: si tengo que matar para que no me maten a mí, lo hago. Para la jueza, esa declaración demuestra extrema vulnerabilidad y grave amenaza para el derecho a la vida e integridad física del menor, así como un riesgo potencial de que vulnere derechos ajenos. Por eso decidió que se quede internado provisoriamente en dependencias del INAU, pese a que, por tener menos de 13 años, es inimputable y no puede ser sometido a proceso. Por otro lado, la jueza también dispuso pericias a los padres que están separados y un informe social para conocer el contexto familiar en el que este niño vive. El niño pistolero, se lo podría llamar, porque estos asaltos, estas rapiñas en las que intervino, eran con armas de fuego, nada menos, y con cierta disposición a usarlas, además. ¿Cómo han seguido este caso ahora que hay más información sobre la mesa? Mauricio.
A mí me interesaba mucho el tema y quería transmitir alguna cosa. Yo quisiera dejar de lado, aunque lo puedo enumerar, todas las cuestiones que se plantean en relación a esto. El muchacho que mata y lo detienen y elegantemente dice en el trayecto: soy menor, tiene 17 años y está como para jugar al básquetbol. Niños que consiguen un arma y que conocen ya de municiones más que, por lo menos, que los periodistas, porque muestran balas en la mano calibre 38 largo y dicen que andaba con una 22. Quiero dejar de lado todas las alternativas que se han planteado: reducir la edad de inimputabilidad, que los padres se hagan cargo de las penas de los delincuentes niños, etcétera, etcétera, el origen de la delincuencia, los asentamientos, los cantegriles, décadas que se va procesando un problema de esa naturaleza, la arabicidad que viene de los tiempos del Chueco y del Mincho, etcétera, etcétera, porque hay también toda una mitología. Yo quería, a mí, todas esas propuestas y todas esas anunciaciones que se van a producir de los cambios, no van a modificar sustancialmente el asunto. Yo creo que acá hay un tema que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad en el plano histórico. Acá se produjo un crack y un cambio, y nuestra conducta con respecto a la niñez, con respecto frente a la sociedad, sufrió una mutilación. Y yo quiero expresarme con una historia que la saco del contexto de los titulares diarios, porque son diarios, y quiero contar esta pequeña historia. Allá por la década de 40, los antropólogos en Brasil descubrieron una tribu que no había tomado contacto nunca con la civilización. Era la tribu de los Xavantes. Entonces tomaron contacto con ellos, y una de las cosas que pensaron hacer, hicieron, es una delegación deslumbrarlos, llevándolos a tomar contacto con una cultura como la de Río de Janeiro. Los edificios, los ascensores, esa cosa, los vehículos, los transportes, a deslumbrar, y realmente se deslumbraban. Eran una treintena los que estaban ahí. Entonces, en determinado momento, uno de ellos, con sentido pragmático, le dice, ¿y toda esta gente qué come? Es decir, porque no veían cultivo, no veían casa. Entonces, sonríen y lo llevan al mercado. Entonces, cajones de frutas estribadas, corderos que salen del frigorífico, todo lo... como para dar alimentación a toda una ciudad. Y de pronto uno de ellos queda clavado frente a un montón de basura donde hay unos niños que están hurgando. Entonces pregunta, ¿qué es eso? Entonces la respuesta es, bueno, hay problemas sociales, hay niños que viven en los morros, que tienen problemas de alimentación y vienen acá y viven de eso, se alimentan con eso. Entonces, ellos tienen un tipo de grito que convoca al resto de la tribu. Ese hombre emitió ese grito. Entonces, todos los que estaban dispersos se aglutinaron en torno a eso, a contemplar eso. A partir de ese momento, ya no les interesó ni el aerocarril, ni el troleibús, ni el edificio, nada. Quisieron volver a su pueblo. Entonces, pegaron la vuelta a su pueblo. Se instalaron en las chozas donde estaban y los va a visitar el sociólogo y el antropólogo y todo el equipo para ver qué les había pasado. Entonces se forma toda una ronda, entonces le pregunta qué les había pasado, y entonces le respondieron con las pocas palabras que tenía su lengua, pero suficientes como para esto. Le dicen, mire, es muy interesante todo, pero en nuestra comunidad los primeros que comen son los niños. ¿Qué sociedad tienen ustedes? ¿Qué civilización tienen ustedes? Como para que en medio de ese esplendor los niños tengan que ir a revolver la montaña de basura para alimentarse. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la civilización? Si en esa tribu, en ese régimen tribal, o en esta sociedad que hemos desarrollado, no solo acá, porque es un problema, por lo menos en el continente universalizado, ¿en qué se ha equivocado la humanidad, las sociedades, para que tengamos un panorama de esa naturaleza que no le encontramos salida con ninguna ley?
Mauricio, yo creo que la humanidad no tiene ese problema así. Ese problema lo tienen los países que están atrasados con respecto a las soluciones y con respecto a la inteligencia de lo que hay que hacer desde el punto de vista social. Es decir, el capitalismo es verdad que segrega y discrimina una porción de gente, pero los países tienen soluciones. Yo siempre destaco, cuando se plantea el problema de los niños y los infantos juveniles, la enorme hipocresía que representa tomar el rábano por las hojas, empezar a pensar en los niños. Lo que hay que pensar es cuáles son los medios materiales para arreglar esto, para que se diga que tenemos un progreso. Tendríamos que tener un proyecto para saber dónde ponemos a los niños que necesitan ser sacados de la vida normal en sociedad, porque presentan una anormalidad, una enfermedad, un atraso, una equivocación tan grave que necesitan tratamiento. Cuando hay una persona enferma, el Estado tiene todos los medios para tratarla, y si es contagiosa para aislarla, y si es grave para curarla. Pero cuando un niño presenta síntomas gravísimos desde el punto de vista social, no se empezó por hacer un instituto donde ponerlos, no se empezó por corregir el código que manda que los niños de la edad que tiene este chiquilín sean entregados a los padres como única solución. Es decir, yo no sé cómo pudo haber hecho la jueza para determinar que esté detenido contra lo que la ley manda. Es una resolución de la jueza muy extraña. Aquí, en primera hipocresía, no se atiende la parte material. Segunda hipocresía, el código manda desentenderse de estos niños. El código manda que el Estado no intervenga, que se los dé a los padres y termine su intervención. Eso lo sabemos todos y no se corrige la ley. Entonces a mí me parece que cuando se plantea esto y viene la cosa que son niños, son pequeños, empieza la cursilería general, a mí me viene una revolución interna. porque si hubiera sinceridad y verdad, empezarían por el principio de las cosas. Primero, dar los medios para atenderlo. Segundo, corregir el código para que nadie pueda oponerse a la acción del Estado frente a un caso como este. Hay más todavía, ¿qué te diría? Irregularidades inconfesables. Es decir, la escuela es laica, gratuita y obligatoria. Conozco muchos casos donde la policía entraba a una casa y decía, ¿tienen niños ustedes acá? No, no tenemos ninguno. Y aparecía, conozco a la persona, abría una puerta y era una niña de 10 años y decía, yo estoy acá y quiero ir a la escuela y no me dejan ir. Y la policía intervenía para que fuera, porque la policía es obligatoria, la concurrencia de la escuela es obligatoria y la policía contribuía de hecho. Este niño no tiene obligación de estar en la escuela. Segunda, tercera hipocresía, cuarta hipocresía. Estos niños necesitan por lo menos una escuela de tiempo completo. Es lo único que no ha hecho el gobierno. No ha creado una sola escuela de tiempo completo. Después dice el presidente, por favor, no los vayan a tocar, trátenlos dulcemente. No saben dónde ponerlo, no saben lo que hacer con ellos. Viola la ley dejándolo al niño a cargo de esto. Yo no puedo entender qué quiere este país con sus niños. No lo puedo realmente entender. Cuando el chiquilín este dice, si para defender mi vida tengo que matar, voy a matar, está formulando el principio de la legítima defensa. Está todo el mundo alarmadísimo. Dice lo que todos en fondo pensamos. Si me ponen en peligro mi vida, me voy a defender. No voy a dejarme matar como un cordero. Así que todo me parece, todo esto un barullo cursi que no empieza nunca el problema por el principio que tiene que tener.
Lo desesperante es el principio que tiene que tener. ¿Cuál es? Porque creo que ahí está el problema. Todos solemos acusar al Estado, porque estamos acostumbrados a que el Estado de Bienestar se encarga de casi todas las cosas, o por lo menos debería velar en aquellas áreas que nos parecen imprescindibles. Y ese mismo Estado, yo hago la pregunta porque de verdad no tengo la respuesta, ¿por dónde comienza? ¿No? ¿Por dónde?
Sí, a ver. Tiene que empezar a crear un lugar donde ponerlos.
Sí,
mientras no hagan
una infraestructura
donde
necesaria.
Ponerlos dignamente para reformarlos, no podrán tener ninguna solución. Después tiene que corregir el código.
Tiene que corregir.
Que entenderse de ellos.
Sí, pero tiene que corregir muchísimas cosas, porque hasta dónde los padres son una autoridad confiable. Evidentemente, esa madre que, según leí en el material que hay sobre el caso, esa madre que, si bien condenaba ligeramente la actitud del hijo, repartía con cierto beneplácito los regalos que él traía y que todos eran producto del robo, bueno, allí evidentemente sí, por ejemplo, hay un núcleo familiar que no es confiable. Yo entiendo también a la jueza, ¿no? ¿Qué hace? ¿Deja esto suelto?
La madre que tiene otros cinco hijos, la madre que tiene otros cinco hijos se encuentra desbordada. La mujer declaró que trabaja como empleada doméstica y si bien dijo que desaprueba que su hijo robe, de todos modos utiliza las cosas que su hijo robaba. Otro de los hijos, que tiene 9 años, vive con la abuela paterna. La madre está separada del padre desde hace 4 años. El hombre, que no concurrió a declarar, ayer fue conducido finalmente por la policía.
Yo creo que lo que
se ha hecho es que la ley manda eso. La ley manda que se entregue a los padres y no da otra salida, ni otra solución. Están todos contentísimos con el artículo del código, nadie lo ha tocado.
Yo creo que además de crear esas cosas que el Estado requiere que se creen, que Maggi está reclamando, que me parece muy muy correcto, sin duda también se necesitaría que la sociedad en su conjunto tomara una actitud militante al respecto, si entiende que el Estado finalmente está asumiendo lo que es correcto asumir. Algo así como, en esta sociedad hay un pacto colectivo por el cual el Estado tiene los espacios y las instituciones adecuadas para abordar el problema, y la sociedad en su conjunto toda se transforma en vigilante de la situación. Porque cuántas veces nosotros que alzamos el índice y la voz para reclamarle al Estado, pasamos al lado de un espectáculo de estos y sencillamente seguimos rumbo a casa, donde tenemos a nuestros niños bien atendidos y calefactados. fraccionados. Y eso es un grado de responsabilidad que la sociedad en su conjunto comparte. Yo creo que no alcanza con decirle el Estado tiene que, el Estado tendría que, pero además la sociedad en su conjunto tendría que decir, bueno, si nosotros estamos de acuerdo en que estos recursos que se supone que se administran colectivamente vayan para este problema, también tomamos una actitud vigilante. Yo creo que no alcanza con decir acato la voluntad del gobierno de no dar limosna porque es un mecanismo perverso. Es mucho más que eso, se me ocurre, ¿no? Doctora, lo que debería hacerse.
Doctora Val, ¿qué dice usted?
Bueno, podría decir muchas cosas, una cantidad en las cuales estoy de acuerdo y algunas que con bastante matices quizás no esté tan de acuerdo. Pero me parece que todo esto no es sino la consecuencia de un fenómeno que no es propio solo del Uruguay. Primero que hay más gente, somos más, porque naturalmente hemos ido creciendo y somos más. Más en todos lados, incluso en Montevideo, por ejemplo, que es donde ocurren normalmente estas cosas dentro del Uruguay. En segundo lugar, este fenómeno de ser más porque han ido creciendo se le suma a la urbanización notoria que existe desde la segunda parte del siglo XX y que se ha ido aumentando considerablemente en las últimas décadas. En tercer lugar, está el fenómeno que se llama la globalización, que no voy a entrar a considerar ahora. Todo eso lleva a una pérdida, a una rotura del entramado social muy grande, ¿no? Y lleva a una cosa que, me acuerdo que, bueno, todos tenemos cosas buenas, ¿no? Valle dijo que eso implicaba, porque insistió bastante con eso, y como era el presidente había que prestarle atención a lo que decía, de que había que luchar de vuelta por los valores. No sé si es la palabra adecuada decir que hay que luchar de vuelta por los valores, pero no hay duda de que la rotura del entramado social lleva a una pérdida de valores que no han sido sustituidos, valores aceptados por una comunidad. Yo no soy tan viejo, pero la verdad es que tengo la percepción de que los padres de ahora, las familias de ahora, en general no tienen las preocupaciones respecto a la formación, por ejemplo, de sus hijos que tenían antes. Claro, uno puede decir, bueno, es un problema de la madre de este chico, del tío de este chico, del padre que no apareció. Eso tampoco es así, ¿no? Yo creo con Valle, naturalmente, que hay que buscar una solución a los casos concretos de los muchachos que están con, o los chicos que están con problemas serios y que uno no sabe qué hacer. Esto es un problema que no tengo ni idea de cómo se puede solucionar de la mejor manera. Pero, en realidad, el problema de fondo no es ese. El problema de fondo son lo que decía, ¿no? Realmente la pérdida de valores familiares que hacen a la cohesión social, que hacen a la integración de la gente, que hacen a la solidaridad que naturalmente antes se prestaba en el seno de la familia y ahora prácticamente ha desaparecido. Y para eso, tú preguntabas cuál es el remedio. En realidad, claro que es una tontería decir que este es el remedio, pero la verdad es que creo profundamente en una cosa, en la escuela. Creo que lo que el Uruguay tiene que insistir es en la escuela, no en la universidad, ni quizás en secundaria, en la escuela. El problema es la escuela y la escuela de tiempo completo y la mayor ayuda a los padres que se le pueda dar para no solo para que sus hijos estén depositados en la escuela formándose, sino para colaborar desde a la formación de los padres como padres. Eso implica una inversión de la sociedad muy grande. Muy grande que, bueno, de alguna medida se ha ido mejorando en los últimos años, pero que creo que le falta mucho.
Bueno, cuatro ya marcaron las primeras posiciones. Seguimos ahora, pero con algo de discusión, intervenciones un poco más breves. A ver,
todo lo que se plantea acá me parece que es muy correcto. Yo intento, se ve que no lo logro, colocarme en otro nivel. Yo recuerdo, acá ha habido un cambio en la sociedad. Acá ha habido una modificación que no sé a partir de qué momento se produce. Yo recuerdo que los días de mi niñez, lo primero que hacía nuestra madre después de tomar la leche, a la calle. Se podía jugar a la calle. Regía aquello del proverbio de Sancho Panza, al hijo de tu vecino, suénale las narices y mételo en tu casa. Hoy, la primer previsión que no vaya a salir a la calle, porque hay algo que puede pasarle. Y pienso que a esta sociedad, con respecto a eso, pero con respecto a otras cosas, y no sé en qué momento se produjo el cambio. Y yo no sé si se puede arreglar con las leyes, que sería muy importante que fueran rectificadas en la forma que lo planteaba Maggi. Yo antes de entrar acá le comentaba a los contertulios que ayer desde la ventana de casa vi la cronología de un acontecimiento espantoso, un ómnibus que atropella a un motociclista que queda bajo la... una tragedia. Se cierra la calle, todo lo demás, y le recordaba una obra de teatro que se llamaba Desde la Ventana. Entonces, quiero contar la historia de Desde la Ventana para señalar lo que a nosotros nos está pasando como sociedad. Desde la Ventana ocurre que una gente que está reunida ve como un hombre en una esquina golpea a una mujer, la viola, le sigue golpeando, y cómo están, se paran, toman un café, se vuelven a arrimar, ven el hecho finalmente de la mata, y ahora ¿qué hacemos? Y no sé, de pronto llamamos a la policía.
Yo creo que acá en este problema hay dos maneras de encararlo. Una es tratar de diagnosticar por qué pasa y cómo es, que es muy interesante desde el punto de vista académico, y otro punto es encarar a ver cuáles son las medidas concretas, cuáles son los remedios que hay que darle a esto. Si hay una ley que dice que solo van los niños a la casa para ponerlos a disposición de su padre y punto, y no hay otra salida, lo primero que hay que hacer es corregir esa ley porque está equivocada. Esa no es una solución admisible para las cosas que presenta la realidad. La realidad indica que hay que dar otra solución, primera cosa. Segunda cosa, si el Estado interviene y los toma a su cargo para cuidarlos a ellos y sobre todo y también para cuidar a la sociedad, este niño era un niño de armas tomar, ¿no? Hay que cuidar a la sociedad también. Tiene que saber dónde los va a poner. No los puede poner en el penal de libertad. Es decir, un niño de 12 años, de 11 años. Tiene que tener un lugar. Nunca lo hizo. Entonces yo creo que hay que empezar las cosas por el principio y todo lo demás es muy interesante para leerlo y comentarlo, pero no cambian la realidad en nada. Y acá hay que empezar.
Hay algo que cambia, pibe.
Donde ponerlos, donde adentro esté la gente que los pueda tratar. Lo segundo que hay que hacerlo es modificar la ley para llevarlos a ese instituto. Y no hay otra.
Y el sentimiento y la conducta colectiva, pibe. Porque si vos pasas por una plaza y donde hay unos chiquilines fumando pasta base, lo primero que se te ocurre es esquivarlos. Porque tenés miedo que te asalten, que te roben. Es decir,
¿qué puedes hacer con ellos si no hay dónde llevarlos?
Dónde llevarlos, ni cómo llamar, ni cómo alertar. Eso es cierto. Yo diría, lo tercero que hay que hacer es asistir a las maestras. Porque la institución Magisterio es maravillosa y tiene un enorme poder y es una red que ha educado y civilizado muchísimo desde Varela en adelante, pero las maestras están desbordadas por realidades sociales que si desbordan colectivamente al país y a todas sus instituciones, ¿cómo se puede pensar que una joven mujer con buenas intenciones, 4 años de instrucción y un delantal blanco puede solucionar todas las cosas? Evidentemente primaria es una de las instituciones que tiene que ser más asistida en esto, ¿no? Porque las maestras cada vez transmiten menos contenidos y solucionan más problemas sociales, ¿no? Se han terminado convirtiendo en cientistas sociales de todo tipo de queja y de todo tipo de herida. Y eso es algo que desborda muchísimo.
La escuela ha pasado a ser, en cierta manera, el punto de referencia para ese tipo de acciones que va mucho más allá de la educación concreta del niño en el aula. De repente habría que asumirlo de esa manera, ¿no? Y ver a la escuela como es, si es eso. Pues es un centro de referencia en el barrio, en el lugar donde está la gente, para todos esos aspectos de la vida que exceden en mucho la educación concreta del niño. Pero yo estoy de acuerdo con Maggie que hay que buscar cómo poner una solución, aunque sea más o menos, porque nunca va a ser perfecta, al problema de los chicos, que los cuales uno, pero no la va a conseguir, por lo menos enseguida, ni quizás nunca, porque cada vez que se acerca a la perfección le va a aparecer la idea que tiene más lejos. Entonces, cuando usted tenga alguna solución para ese tema, bueno, pues hay que tratar de buscarle, de aplicarla. Por supuesto, buscar mejorar el INAU, corregir en algo si es que es necesaria la legislación, aunque el caso fue absolutamente singular y no sé si da para tanto, pero el caso este de ahora, ¿no?, el de este niño. Pero yo insisto de vuelta, el problema que está atrás es el que complica. O sea, esto no es fruto de una casualidad ni de que hay chicos que tienen los genes entreverados. Esto es fruto de la vida social, y donde hace crisis es en la formación de las familias, en la formación de los niños. Y la manera práctica, real, solidaria de llegar al fondo de ese asunto pasa por la escuela.